Vaya la que nos está cayendo, ¿no? ¿Tienes alguna opinión de lo que está pasando? ¿Crees que Europa está posicionándose claramente en el sitio correcto o es Sánchez el que está ocupando la posición correcta?
El problema es si creemos en el derecho o no creemos en el derecho. Si creemos en el derecho internacional y en el proceso democrático que hemos construido a lo largo del año 45, de la Segunda Guerra Mundial, pues Sánchez es el que tiene razón, sin duda. El problema es que tenemos un liderazgo en Estados Unidos que revoca todo el derecho internacional, que está en este momento debilitando la ONU, no cree en la ONU, generando elementos paralelos como esa Junta de Paz de Israel. Y claro, Europa hace seguidismo de todo esto y a mí me parece que genera un caos internacional que en cualquier momento puede saltar la chispa de una guerra nuclear. Por tanto, si no somos capaces de volver a respetar el marco que nos hemos dado, no vamos a encontrar soluciones a estos problemas, ¿no?
¿Tú crees que hay amenaza de una guerra nuclear? Es decir, Irán parece que... Bueno, no sabemos, porque un día dicen una cosa, otro día dicen la contraria. Marco Rubio está diciendo que si los misiles balísticos, que si el programa nuclear, que si un cambio de régimen. No sabemos exactamente cuáles son los motivos de la intervención militar. ¿Pero tú crees que realmente hay riesgo de que aparezca algún misil nuclear por parte de Irán?
No. Yo creo que por parte de Irán no tiene esa capacidad. En este momento no tiene esa capacidad, ha enriquecido uranio para sus propias centrales nucleares que están dedicadas especialmente a dotarlo de energía eléctrica, pero en principio no aparece ningún rastro de residuos nucleares o de bombas de ese tipo. Sí, es verdad que tienen misiles balísticos, tienen una gran fábrica de drones que han operado con Rusia y contra Ucrania, y ahí tienen unas capacidades militares importantes, sin ninguna duda, ¿no? Pero el problema está en si respetamos o no respetamos la legalidad internacional. Y parece que Trump no es el mejor líder mundial para sumarse a sus provocaciones, a sus maneras políticas, que tienen más que ver con sus problemas internos que con lo que ocurre en Irán, ¿no? No creo que tenga ningún interés ni por la democracia iraní, ni por las mujeres, ni por nada de esto que él dice, porque lo que dice es una manera de justificar las acciones que él necesita hacer para reforzar su postura interna en Estados Unidos.
Pues, ¿y sus socios? Porque Irán no está solo en el mundo, ¿no? Es decir, había un eje del mal que le hablaban entre Rusia y China. Son socios naturales de él. Rusia se va a quedar sin proveedor de drones. China se está quedando sin petróleo después del golpe al petróleo venezolano. Viene el golpe al estrecho de Hormuz. ¿Van a estarse quietos Rusia y China?
Yo creo que sí. No va a haber una escalada internacional, pero sí hay una desestabilización regional que pagaremos los próximos 10 o 15 años, como estamos pagando aún la desestabilización que se produjo con Irak, y donde tuvimos al gobierno de Aznar apoyando también la deriva de Estados Unidos en contra de la ONU, ¿no?
Pues yo sigo preocupado, sinceramente, José Luis. Yo ahora mismo estoy intentando ser prudente, pero a mí la situación internacional no me acaba de convencer, porque que haya salido tan rápido tres potencias europeas como Francia, Alemania y Gran Bretaña a posicionarse tan claramente al lado de Israel y de Estados Unidos, y que la Unión Europea ahora no tenga ningún tipo de duda dónde tiene que estar, a mí esto no me huele bien. Es decir, veo una reacción demasiado pegada a Estados Unidos, ¿no?
Claro, están siguiendo los dictados de Trump de acuerdo con sus problemas políticos internos. Y están siguiendo a Netanyahu de acuerdo con sus problemas internos. ¿Y cuáles son esos problemas? Que tienen elecciones este año. Que si hay una situación de guerra manifiesta, pueden hasta suspender las elecciones en Estados Unidos. Están respondiendo a sus intereses personales de sobrevivir políticamente y arrastran al planeta, además de las muertes que ocasionan, a una situación de inestabilidad brutal. Entonces, claro, si le hacemos seguidismo a toda esta gente, pues estaremos metidos en el problema, ¿no? Yo creo que alguien tiene que mantener una cierta lucidez. ¿Y quién la mantiene? El secretario general de la ONU, primero, que es la persona que representa ese esfuerzo de consolidar un manejo democrático o un manejo, digamos, diplomático de los conflictos internacionales. Y en este momento en Europa, entre los líderes de países grandes, solo Pedro Sánchez, porque también hay apoyo importante de Irlanda, de Dinamarca, de Eslovenia, de pequeños países. Pero de entre los grandes países, tanto solo Francia, España, como Alemania, como Italia, están alineados con Trump.
Incluso Grecia y Portugal, que me extrañó tantísimo, ¿eh? Y la Unión Europea, eso que acabo de decir, Dinamarca y España y Eslovaquia, creo que, o Eslovenia, ¿no?
Claro, pero son los países que en este momento tienen todavía gobiernos alineados con Trump, básicamente Portugal, aunque ha ganado la presidencia del gobierno el Partido Socialista o el candidato socialista. En este momento no tiene todavía poder en el cargo. Quien tiene poder es el partido de la derecha y la ultraderecha en el país, ¿no? Son los que están en el gobierno, no en la presidencia. En el caso griego ocurre lo mismo. Claro, cada país tiene sus propios intereses. Grecia tiene intereses en concreto en Chipre y ha habido efectivamente un ataque a Chipre con un dron. Bien, todo ese escenario hace que los actores se recompongan. Pero ¿cuál es la luz al final del túnel? Es el cumplimiento del derecho internacional. Entonces, si no se llega a ese punto, el conflicto seguirá agrandándose con situaciones que no somos capaces de predecir.
Y José Luis, ¿tú crees que el mundo está mejor sin estas personas, el líder islamista Yamenei, Maduro en la cárcel en Estados Unidos, aparentemente, que parece, según Marcos Rubio, está dejando caer que el siguiente va a ser Cuba? ¿El mundo está más seguro o menos seguro, está mejor o peor con este tipo de gente, o bien desaparecidos o bien encarcelados?
A ver, yo creo que el mundo se hace más seguro cuando se eliminan tiranos. El problema es que ahora tenemos un tirano en la Casa Blanca.
Parece que lo han puesto democráticamente, eso.
Claro, ha puesto democráticamente, pero actúa contra todos los mecanismos democráticos. Es decir, que tú hayas llegado democráticamente a un puesto, pero no respetes las normas democráticas de tu propio país, y por supuesto no las internacionales, no significa que el mundo sea más seguro. El mundo es más inseguro. Ahora bien, Venezuela se encamina hacia una transición. Yo creo que sí, y eso es muy bueno para los venezolanos, y hay que aplaudirlo. También nos gustaría que se dejara de perseguir a los venezolanos en Estados Unidos como inmigrantes, pero por ahora el hecho de que haya desaparecido Maduro ha posibilitado una transición, y parece que Corina Machado
va para allá, se suma.
Va a participar en esa transición, y esto es importante, ¿no? Luego, en el caso de Irán, evidentemente eliminar el régimen de Jameini es importantísimo. Ahora bien, se hace dinamitando además el derecho internacional, dándole alas al terrorismo internacional. Se hace porque a Israel le interesa seguir aniquilando pueblos en el área de influencia que tiene en Oriente Medio. Bueno, esto lo tenemos que valorar, porque luego pagamos el precio de esta iniciativa.
Pasa, ¿sabes una cosa, José Luis? Que aquí la equidistancia también me pone un poquito en entredicho. Si ahora debemos estar equidistantes. Porque tenemos que mirar para otro lado cuando en Irán se han matado a 120.000 compatriotas por pensar diferentes a como piensan los que mandan. Cuando en Israel se han matado a 30, 40, 80.000 en Gaza, porque les estaban amenazando con un gobierno democrático. Es decir, si criticamos esto, vamos a criticarlo todo, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que Israel no está aplicando el derecho internacional, pero es que en Irán se han matado a 120.000 personas. En el Líbano también se están cometiendo irregularidades. En otras dictaduras también se hacen cosas, y parece que solamente nos preocupamos de lo que pasa en Israel.
No, el problema
es que es un país democrático, no nos olvidemos, ¿no? Que pueden quitar a Netanyahu dentro de 2 años.
Pero el asesinato de poblaciones en Gaza no se justifica.
No, por supuesto. Democrático. Por supuesto que no. Pero vamos a criticarlo todo, ¿no, José Luis? No solamente lo de Gaza.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en criticarlo todo. Ahora bien, ¿cómo actuamos después? ¿Actuamos de acuerdo al impulso de un líder como Trump, que no respeta sus propias normas democráticas? ¿O tratamos de impulsar en la ONU resoluciones y acciones sobre el terreno que respeten los derechos humanos?
¿Qué ha hecho, respetar los derechos humanos? ¿Qué ha hecho la ONU con la intervención militar de Israel y Estados Unidos en Irán? ¿Ha hecho algún comentario? ¿Ha hecho algún comunicado? ¿Se ha reunido para algo? ¿O está ausente?
¿Quién está debilitando a la ONU?
Hombre, los que no están poniendo pasta, ¿no?, en la ONU.
Claro, Estados Unidos.
Pero también tiene la obligación, también tiene la obligación Estados Unidos de financiar la ONU.
Todos los países tienen la obligación.
Sí, pero estamos en crisis porque Trump ha llegado. Sí, te acuerdo que Trump está dando un golpe a la política internacional. Pero a Trump lo han puesto los estadounidenses. Y te digo una cosa, yo creo que es que, como aquí con Vox, ¿no? Es decir, es más de mérito de los que han hecho cosas mal que méritos de Vox por hacer las cosas bien. Pues la llegada de Trump al poder, casi te iba a decir que también está motivado por eso, por lo mal que se han hecho las cosas en otros momentos, para que la ciudadanía vea a Trump como una alternativa para solucionar sus problemas, ¿no?
Pero eso justifica que justifiquemos sus acciones.
No, hay que criticarlas, pero tenemos la ventaja de que en Estados Unidos hay una garantía democrática, que es una democracia muy consolidada, y que hay un tribunal, una justicia que lo va a acotar en la medida de sus posibilidades y no va a acampar a sus anchas. Es decir, que yo confío muchísimo en las instituciones en España y también en Estados Unidos.
Sin duda, pero lo que tenemos que ver es que estamos debilitando el mundo del que venimos. Es posible que estemos buscando un mundo nuevo, pero ese mundo lo vamos a encontrar en el caos, lo vamos a encontrar en la falta de respeto al derecho internacional, lo vamos a encontrar en líderes que toman iniciativas que revisten de humanismo, pero que en el fondo son y responden a sus intereses electorales en sus países. Tenemos que ser capaces de sincerarnos con la realidad, ver un poco qué nos está ofertando la realidad. Estamos de acuerdo en que el régimen iraní es muy bueno que caiga, muy bueno para los iraníes, por supuesto, y para su entorno, y que Irán merece ser un país democrático, claro que sí. Ahora, de esta manera, desestabilizando la región, bueno, si no ha habido otra alternativa, a lo mejor es una buena alternativa, pero no estaría de más discutirla en el seno de la ONU, ¿no?
La ONU está en crisis, José Luis. La verdad es que es una pena, pero está en crisis y grave, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosita. Tengo poco tiempo, pero quiero hablar contigo. ¿Qué te pareció el partido que se jugó ayer entre Zapatero y la comisión inútil del Senado? Digo, inútil desde mi cosecha, ¿no? Porque lo de ayer no ha servido para nada más que para Zapatero lavarle la cara a algún diputado o algún senador del Partido Popular, y para que la teoría de la conspiración de que Zapatero es un corrupto que maneja lobby, pues siga creciendo, ¿no? Es decir, no se puso blanco sobre negro. Zapatero defendió lo suyo, en mi opinión, lo hizo bastante bien. Y el Partido Popular y la ultraderecha sigue haciendo crecer el bulo o la noticia, no sé, no estoy capacitado para decir que es verdad o que es mentira, de que Zapatero se enriqueció ilícitamente con sus relaciones a través de los contactos con sus amigos, algunos de ellos vinculados a Plus Ultra. ¿Tú no crees que todo esto lo que nos debería llevar es a la reflexión de que deberíamos legislar qué actividades pueden o no desempeñar los expresidentes del gobierno de España, también los familiares de primer y segundo grado, para evitar que haya la construcción de la teoría de la conspiración que ahora mismo nos envuelve en familiares del presidente del gobierno, y las actividades de Aznar, que también las hace, de Felipe González y fundamentalmente de Zapatero, que está puesto en el ojo del huracán por quien quieren destruir esa figura, ¿no? Pero ¿por qué no regulamos qué se puede y qué no se puede hacer desde los expresidentes y el entorno familiar de los presidentes?
Bueno, está razonablemente regulado. A ver, siempre podemos regular más. Ante la casuística, ante lo que ocurre, podemos regular más. Zapatero parece que ha hecho un informe o ha hecho sucesivos informes de coyuntura para un empresario que le pagaba esos informes. Parece también que sus hijas tenían que ver con este asunto y bueno, él tenía un acuerdo donde sus hijas hacían unos trabajos para un privado. Yo creo que mientras se respete el derecho privado de hacer cosas más allá del acto de haber sido presidente, pues no hay problema. No hay problema con Aznar, no hay problema con Felipe González. Quizás si fueran gente que influye sobre políticas públicas, sería más discutible. Por ejemplo, su participación en empresas públicas podría ser más discutible por la teoría de las puertas giratorias. Pero en este caso parece ser que estaba asesorando a un privado que le interesaba esa información para hacer otros negocios. Esto los políticos no los podemos condenar a que cuando salen de la política no hagan nada que sea lucrativo. Pueden hacer cosas lucrativas y no lucrativas, ¿no? Y en esto pues no se diferencia de otros presidentes, ¿no? El caso es que en este asunto pues el PP está muy interesado en degradar la imagen de Zapatero y lo está consiguiendo en alguna medida, ¿no?
Es que, bueno, ayer quedó claro que son 70.000 euros durante 6 años, que no los ha negado, y que él, en la negociación con esta empresa de su amigo, pues incorporaba que a sus hijas también se le diera contrato. ¿A cambio de qué? Es decir, porque es amigo tuyo, es que eso es privado, claro. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué ponías en el otro lado de la balanza? Tú le pides eso a tu amigo, pero tú, a cambio de eso, ¿qué le das? Eso es lo que siembra la duda, ¿no? Es decir, entonces, las actividades privadas con empresas que después son rescatadas, es que cuando un animal está... Es que parece un pato, ¿no? Porque dice cuac.
Sí, vamos a ver. El caso de Zapatero en Venezuela puede ser muy interesante para determinadas empresas españolas que operan allí, conocer, tener relaciones, ver cómo evolucionan las cuestiones económicas allí, y eso lo puede pagar una empresa, porque esté interesada en saberlo.
¿Y qué diferencias hay entre Zapatero y el rey emérito campechano, entonces, don Juan Carlos I? Si es que al final es lo mismo. Es decir, hago gestiones para que empresas de mi país se beneficien, pero yo a cambio me llevo un dinerito. ¿Eso es ser patriota? ¿Eso es estar bien hecho desde una jefatura del Estado o desde una expresidencia del gobierno?
Pero no se puede comparar. Es decir,
Dale tiempo.
Bueno, Zapatero declara sus asuntos en España.
Eso
no,
sí.
Se ha ido a otro país.
Eso
no,
sí, por eso los conoce.
Está evadiendo impuestos.
Por eso conocemos esas cositas.
Vale, y él ha sido transparente con el asunto. Ahora, ¿qué interés tiene para un tercero la información que le puedas dar? Pues de acuerdo con la experiencia que tiene Zapatero, esa experiencia de su agenda de contacto, su visión sobre la evolución de las cosas, tiene valor para las empresas y sus inversiones. Si no pasa nada con que tú cobres una comisión por asesorar una empresa, si esa comisión está generada porque el valor de lo que tú aportas es interesante para esa empresa. Ahora, si tú eso lo ocultas, pues la cosa empieza a ser diferente, ¿no? El caso de Juan Carlos, si ha ocultado sus ingresos. Y cuando se le dice, oiga, venga usted a España y transparente sus ingresos, pues no está por la labor.
Se pone de los nervios, sí.
Claro, bueno. Entonces son cosas absolutamente distintas.
¿Tú crees que ahora vendrá después de que Abu Dhabi esté allí en el ojo del huracán y que están cayendo misilitos por ahí por Doha y cerquita de donde él está?
No lo sé, no tengo ni idea. Sí,
coincide, ¿no? Los papeles del 23F. Bueno, sí, le tiene un problema, que la Casa Real le ha dicho traslade la residencia fiscal a España. Y no sé si tiene todos sus temas arreglados desde los 6 años que lleva en Abu Dhabi. Igual le queda alguna cosita que arreglar.
En este sentido, la Casa Real Española ha sido coherente.
Ejemplar, yo me parece lo correctísimo.
Y es fantástico, ¿no? Entonces, no son cosas parecidas, son cosas muy distintas. Donde no se usa al Estado en este asunto. Está por ver si la concesión a plus ultra de aquellos créditos tiene que ver con este asunto, está por ver, pero si los tribunales así lo demuestran, pues será castigado las personas que hayan estado en este asunto. Pero no veo a que la labor de Zapatero esté en entredicho por hacer asesorías a un tercero, ¿no?
Pues don José Luis, ¿qué le digo? Que se nos está quedando bonito el planeta, cada día más bonito. A ver cómo lo tenemos la semana que viene, si nos ha mejorado o no.
Bueno, tenemos que seguir luchándolo y tenemos que intentar que las audiencias que tengamos tomen decisiones estratégicas sobre qué nos conviene más. Si alimentar el caos o tratar de recomponer las situaciones cuestionando lo que haya funcionado mal y tratando de generar nuevas maneras de entendimiento entre las personas y los países.